Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña esta tarde de miércoles en esta primera parte Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. Acabo de desactivar el audio. Bien, muy bien. Encantado de estar aquí en...
Sí, encantado nosotros de que nos acompañe en el estudio, que hacía mucho tiempo que no venía por aquí, al menos con nosotros, por la tarde.
Bueno, eso es, sí. Vine en agosto con Laura, que pero ya sabes que yo soy de por la tarde y la única cuestión es, bueno, pues hicimos un programa, ya está, y la cuestión es que sí, tenía ganas de verte. Yo, son muchos años los que llevamos juntos, y ya está, ¿por qué no hacerlo aquí desde el estudio, al menos hoy?
Bueno, hoy que es un día interesante, todo el mundo está pendiente de las 8 de la tarde por ver esa cuantía de bajada de tipos de la Reserva Federal. Hablábamos hace un instante de cómo este tipo de eventos impactan en las cotizaciones. Hoy tenemos compás de espera en las bolsas, en los mercados de renta variable, un poco expectativa, ¿no? A ver qué pasa a las 8, a ver cuáles son esos comentarios del presidente de la Fed a partir de las 8:30 de la tarde, pero vaya buen comportamiento que vienen firmando las bolsas, ¿no? No sé si ve catalizadores como para que pueda seguir este tono.
A ver, hay un catalizador desde mi punto de vista principal, que es lo que pasó en agosto. Porque lo que pasó en agosto fue, más que el principio de una corrección, fue el final. Digo el final porque abrimos con un hueco a la baja importante y ese hueco fue cerrado la misma semana que se abría. Prueba de ello es dónde estamos ahora y sobre todo que era el DAX el que rompía esa zona 17.600 que le hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? A partir de ahí, al menos yo trabajo ya sobre la base de que lo que hemos visto ha sido un mínimo relativo ascendente dentro de la tendencia alcista. Es decir, que la primera gran lectura que creo que se puede hacer, la dijimos la semana pasada, es que la caída hay que comprarla. Y cuando digo la caída me refiero a, no sé si ha terminado esta fase de ajuste, entendiendo, y este es el pequeño matiz que hay que hacer, que en caso de que se pierdan los mínimos de agosto, que no sea en convergencia, es decir, que no sean los índices europeos, especialmente DAX y Eurostoxx, y sobre todo los bancos europeos. ¿Por qué? Porque los bancos son el sector director. Bueno, con esto creo que estamos diciendo mucho, es decir, damos por hecho que hemos visto lo peor en este lado del Atlántico, ¿no? Luego, referente al tema de la bajada de tipos, bueno, vamos a ver. Primero, el Banco Central Europeo ya acumula 50 puntos básicos hasta en dos ocasiones se ha adelantado, y el comportamiento de los bancos, pues no podemos decir nada que no sea que algo pues que es muy positivo, ¿no? Y cuando digo positivo es que han reaccionado bien al alza. Exactamente igual que el DAX y que el Eurostoxx. Estoy intentando aquí a ver si soy capaz de encontrarlo. Mira, el SX7E y el SX7R los tienes en pantalla, ¿no?
Sí.
SX7E incorpora solo valores de la Unión Monetaria y SX7R valores fuera de la Unión Monetaria. El aspecto, insisto, es muy positivo. Y fíjate que de momento cómo afecta esa bajada de tipos, pues de momento es más bien el impacto es nulo. Y esto permite que los bancos puedan seguir subiendo. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión es la velocidad de la bajada y segundo, oye, si a los bancos les dejas pues que esta bajada tenga un nivel de finalización en torno al 2%, una cosa así, pues digamos que es compatible con que sigan haciendo su negocio, que es lo que no podían hacer antes, al menos cuando estaban tipos cero, ¿no? Ahora en Estados Unidos, pues ya sabes, la Reserva Federal entra en la escena, claro. Dice, si el mercado descuenta 50 puntos básicos. Hombre, lo normal, por otro lado, también sería que liderara la Fed, y ahora no lidera, porque es el Banco Central Europeo quien lo ha hecho. Claro, estamos siempre con eso, lo de siempre, ¿no? Si baja 50 puntos básicos es que...
Asusta
y no sé qué. Bueno, yo no creo que tanto como bajar 50 puntos básicos vaya a asustar. No me inquieta tanto lo de hoy como lo de las próximas bajadas. ¿Por qué? Pues porque lo que pasó entonces, que era... Cuando recuerdan 2007-2008, con la crisis subprime, hubo una bajada muy importante de 50 en 50 y lo dejaron. Luego empezamos con los procesos de expansión cuantitativa, ¿no? El tema es, lo de hoy creo que el mercado lo tiene muy asumido. la coletilla de que el mercado puede asustarse con 50 puntos básicos, sí, pero no para hoy. Me refiero, yo lo dejaría para próximas bajadas, que van a haber más bajadas. Y el mercado lo tiene, yo creo que muy claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde espera el mercado a las bolsas o las bolsas estadounidenses, a Powell? Pues fíjate en pantalla, el S&P 500 en máximos de todos los tiempos, repitiendo. El Dow un poquito por encima, es decir, estamos hablando de los índices tradicionales, fortaleza. Ahora nos vamos a ver al SOX, los semiconductores. Esto es otra cosa, fíjate dónde está. Si yo calculo la distancia que hay desde los niveles de ahora hasta los máximos, es un 18%. Es evidente que es debilidad relativa. Obviamente el Nasdaq Composite también es debilidad relativa, pero no encaja mucho el hecho de que, yo ya te digo que como el S&P 500 marque nuevos máximos, vamos a estar con lo siempre. Hoy ha marcado el S&P 500, estas cosas, ¿no?
Sí.
El mercado es otra, es más que el S&P 500. Y lo que digo es que va a entrar en terreno divergente. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista debiera hacer el mercado, o al menos a mí me gustaría que hiciera? Pues que más temprano que tarde, al menos el SOX se llevara esos altos que vemos ahí de 5.315, lo que estoy señalando aquí. ¿Por qué? Pues para que eliminara esta posibilidad de figura de hombro, cabeza, hombro que nos está dejando aquí. Porque todo lo demás, pues ya sabemos que hemos visto en principio lo más probable dentro del proceso alcista, un mínimo relativo ascendente dentro de la tendencia alcista, y que, insisto, yo trabajo bajo esa base, ¿no? Pero, bueno, las sensaciones, pues entiendo yo que son más positivas que negativas. Hay un elemento ya y termino, el IBEX 35,
sí.
Pues fíjate, está cotizando en máximos también del movimiento, ¿no? Este es el gráfico semanal, el gráfico diario, fíjate que al igual que el Eurostoxx, DAX y CAC 40 y compañías, especialmente el CAC, es debilidad, que ha caído más, pues no ha superado ni la cresta de hace un par de semanas, pues no, el IBEX se lo ha llevado por delante. ¿Tiene sentido? Sí, las utilities, sobre todo los bancos, en fin, todos estos, es la propia composición del IBEX, ¿no? Y por supuesto la versión Total Return, que lo que nos deja es un IBEX en máximos de todos los tiempos, ¿no? O sea, al final, bueno, pues muy buenas sensaciones.
Vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar, si le parece, Gerardo, para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros. Por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, o también pueden llamarnos por teléfono para intervenir en directo con nosotros al 91-283-3333. Vamos a empezar, si le parece, esta tarde con un correo electrónico que nos envía María Ángeles, y pregunta por los dos grandes bancos españoles, BBVA y Santander. Los tiene los dos, los tiene en cartera, pero está planteándose venderlas. Las tiene con pequeñas ganancias, nos dice.
Bueno, si las tiene con pequeñas ganancias, significa que ha entrado no hace mucho, porque el comportamiento ha sido pues ciertamente positivo, ¿no? Fíjate, los vemos en pantalla, tanto BBVA como Santander, arriba BBVA, abajo Santander. Gráfico semanal. Yo parto un poco de lo mismo, es decir, ese gap que se abrió a la baja en agosto, está sombrado en naranja, fue cerrado, con lo cual, claro, un hueco de escape no, es un hueco de agotamiento, no puede ser otra cosa. Ha habido una reacción al alza y fíjate, una, dos, tres tangencias, pues no sé si van a ser, claro, espero que no nos confirme esa tercera tangencia, porque claro, entonces sí que es verdad que puede de nuevo deslizarse a la baja. Lo que yo no quiero ver, y esta es la cuestión, es una caída en convergencia. Es decir, te permito, si me apuras, al BBVA que hasta marques nuevos mínimos. Pero esto, que no lo hagas, pero que Santander no acompañe. Este sería un poco el tema. ¿Y por qué no quiero que acompañe? Bueno, pues por algo que hemos contado en muchas ocasiones. El gráfico mensual nos da la respuesta. Ajustado por dividendos y en escala semilogarítmica, si vemos el gráfico,
sí.
Estamos viendo el gráfico mensual. Lo he comentado ya muchas veces, ¿no? Ha superado los altos BBVA de que se habían registrado durante la crisis subprime, estamos hablando de 2007. Está asombrado en rosa, Santander no. ¿Esto qué significa? Que el movimiento global es divergente. Es verdad que el mercado, el problema que tiene, que es el que se genera esa divergencia, es evidentemente lo que nos está indicando es que hay una resistencia muy importante, aunque BBVA esté en subida libre, Pero claro, si se pierden soportes, entonces mal asunto. Entonces sí, sí tendría sentido esa divergencia. Y prueba de ello, invito a la gente a que vea la figura de espejo que tuvimos, pues precisamente durante el mes de marzo de 2009, como BBVA se iba por debajo de la zona de soporte que se había generado durante el año 99, bueno, Santander no hacía lo propio, es una divergencia alcista. Pero es que antes de esta gran subida, en octubre de 2010, no olvidemos, perdón, octubre de 2022, sí. No, en 2020, perdona, BBVA también, de nuevo, insistía por la parte de abajo y Santander no. Pues te digo que ahora tenemos la figura de espejo, es... ¿Tiene sentido una caída? Sí, sí se bate en soportes. Si no se bate en soportes, pues entonces pues esto se quedará en una corrección lateral, y quizás lo importante sería si Santander converge con BBVA y se lleva por delante esa zona 505-510. Entonces, todo sería muy positivo. Fíjate lo que está haciendo también Telefónica, pues claro, estamos hablando de los grandes valores de las bolsas españolas, de la bolsa española, pues difícilmente veríamos algo negativo, ¿no?
Bueno, vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Si le parece, vamos a escuchar lo que nos plantea este que nos ha dejado esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Soy José. He vendido 5.000 acciones de Centis, que las compré a 0,16 y las he vendido a 0,13,2. Una pérdida. ¿Me podría decir alguna acción así para que meta este dinero para recuperar? Me de la pérdida. Muchas gracias,
Bueno, le ha ido mal en este valor, en un valor como Ecentis, porque la operación ha sido entrar a 0,16 y salirse con pérdidas a 0,13,2. Y ahora está buscando alguna opción. Entiendo que no de este...
Bueno, es...
De este perfil.
Yo al menos no se la voy a dar. A ver, hay cosas en el mercado. Una puede ser Santander y BBVA, sobre todo Santander, en base a lo que hemos comentado. Si no convergen, la cuestión es que no pierdan los mínimos de agosto, los dos. Si lo pierden, fuera. Ese es el tema. Por ejemplo, es una posibilidad. Otra, pues puede ser Endesa. Endesa tiene un aspecto pues muy positivo, al margen de la caída que hemos tenido durante la jornada de hoy, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por lo que está haciendo en el, yo creo, a ver si estoy aquí, gráfico mensual. Está atacando, intentando romper los máximos de todos los tiempos. ¿Lo va a hacer? No lo sé, está en ello. Si lo hace, pues piensa en Iberdrola, que ya lo ha hecho, pues entonces subiremos. Este sería un poco el tema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si estamos hablando de una resistencia de grado mayor, como es el gráfico que tenemos en pantalla en velas mensuales, pues necesito un cierre en vela mensual. Ya está, ese sería un poco el tema, ¿no? Y otro, pues no sé, pues muy atractivo, pues a mí me gusta mucho Telefónica. Y me gusta Telefónica, bueno, pues porque aquí lo mismo, y volvemos con el gráfico mensual. Nos permite, en función de lo que está haciendo ahora, pensar que podemos pasar a la siguiente pantalla del... Si imagínate esto fuera un videojuego, pues pasamos de esta pantalla que tenemos aquí abajo, por debajo de la línea roja, que es cuando perdió soportes, a la otra pantalla, que es la que tiene, estaría pues apuntando a 7,94. No digo que vaya a 7,94, pero el tema es que hay que tener en cuenta varios factores. Una, venimos desde soportes del año 98, y alguien dirá, año 98, bueno, ya, pero eso ya ha pasado ya, pero desde ahí volvieron Santander y BBVA cuando nadie las quería. Y BBVA es el que ha sobrepasado y Santander se ha quedado en niveles, por ejemplo, de 7,94 de Telefónica. La cuestión ahora que tenemos, yo cojo un gráfico de Telefónica, hacemos chartismo de forma muy simple.
Sí.
Trazo una directriz, una, dos, tres tangencias. Bueno, eso, o sea, no es una raya, es una raya que hasta en tres ocasiones ha sido confirmada, una directriz. Y lo que está haciendo ahora es atacar una resistencia que había provocado una caída, ¿desde dónde? Pues desde 4,23 hasta 2,76. ¿Qué significa eso? Pues no es lo mismo una caer de 4 a 3,50 que de 4 a 2,76. Es evidente que esta resistencia es más importante que cualquier otra. Luego, si yo me llevo esta resistencia, especialmente el cierre de vela mensual, ¿qué me está diciendo? Paso a la otra pantalla. Porque, claro, si cerramos en vela diaria, vale. Pero ¿cuál es mi stop? O sea, no se trata de por encima de... siempre decimos lo mismo, semanal, vale. Si sacamos vela mensual por encima, oye, ¿de dónde parte esta vela? 408. Bueno, pues utilizamos un poco el sentido común. Si 408 es, esto es alcista, pues no volverás por debajo a 408, ¿no? Ponemos un filtro, pues por ejemplo stop en 4, incluso te diría hasta al tick. Es una opción, pero o se viene ya subido, ya llegados a este punto, esperar a que lo confirme. Es verdad que no se centis, en el sentido de que aquí, pues a lo mejor la cosa va un poquito más lenta, pero quizás tiene más sentido hacer una inversión de este tipo, ¿no?
Venga, vamos con más dudas de oyentes. Escuchamos esta otra nota de audio, Gerardo.
Buenas tardes, me gustaría preguntar al analista por tres valores americanos. Cintas, la empresa de uniformes, Equinix y Jersey. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, nos pregunta por tres valores de Estados Unidos. El primero de todos es Cintas, cotiza en el Nasdaq. Le doy el ticker por si le facilita localizar lo gráfico, que sería C de casa, T de Teruel, A de Albacete, S de Sevilla.
¿A cuánto te cotiza ahora? ¿202?
Sí.
Vale, lo que pasa es que yo tengo... ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, ¿no? En Cintas, porque a mí me sale un enorme hueco que no creo que eso sea así, ¿no? Digo, si lo ves en pantalla, yo lo estoy viendo y eso no es un hueco, eso es un es un boquete. Es un valor que no sigo, sí. Pero bueno, pues no sé qué ha pasado aquí, no me atrevo a decir nada. Y si esto, imagínate que fuera un hueco por alguna cuestión de mercado, salvo que hubiera habido un split, alguna cosa de esa. Pero si hubiera habido cualquier cosa de ese tipo, pues ¿qué le voy a decir? Nada, no le puedo decir nada, pues... Si te parece, dime.
El siguiente es Equinix. Equinix también nos preguntaba por este valor en Estados Unidos.
¿Con Q?
Sí.
Ah, vale, Equinix.
Sí, en el Nasdaq.
Sí, sí.
Lo tiene, ¿no?
Vale.
Aquí lo que no recuerdo si era para entrar, nos decía. Porque he escuchado, me he centrado en anotar las compañías y no sé si los tenía ya en cartera ahora para entrar.
Vale, bueno, pero podemos en cualquiera de los casos analizarlo. Fíjate, sí. Está prácticamente llegando a máximos, entiendo que de todos los, sí, y entiendo bien, de todos los tiempos, ¿no? Pues sí, esto, bueno, ¿qué es lo que nos dice el gráfico? Pues que tiene una resistencia muy, muy importante. No es que lo diga yo, sino que salta a la vista en el gráfico. Si lo vamos a verlo en velas mensuales para intentar ver un poquito más, mira, aquí se ve de forma más, más nítida. Bueno, pues vaya, tiene una resistencia muy importante en esa línea roja, como hizo un poquito durante el mes de marzo. Eso es una dilatación. ¿Qué significa? Que la resistencia va desde pues 885 hasta 914. Bueno, nos acercamos a dicha zona. Si lo que él está planteando es quiero entrar, pues no. O sea, quiero decir no, porque el título está dentro de una fase de reacción muy amplia que viene desde 2020 y es verdad que estamos en la parte alta. Y lo que nos dice el título, al margen de que esté dentro de un gran proceso alcista, porque claro, esto hay que mirarlo desde abajo, es que cada vez que llega aquí el título se gira. Entonces, otra cosa es, pues no sé, haber planteado o haber, no sé, haber intentado, haber entrado algo pues un poquito más abajo, que seguro que nos presentaba algún tipo de giro. Por ejemplo, pues ya sé que esto no vale, el gap alcista, esto es nada, pues gap, esto debió ser una presentación de resultados, acción, reacción, fíjate cómo el gap, desde aquí, la cuestión es, bueno, que se reordena al alza, ¿no? Yo lo que le digo es que a priori el recorrido es hasta 914 y objetivamente no merece la pena. Si está dentro, desde mi punto de vista, más bien sería ir pensando en cerrar. Y para pensar que la zona ha sido rota, pues hombre, necesito evidentemente un cierre aquí en velas mensuales. Es verdad que me podría decir, pues siempre lo digo, ¿no? Si la tendencia ya es alcista, buy the dips, es decir, comprar las caídas. Cierto, pero aquí estamos hablando de que estamos con una corrección que viene ya desde octubre 2020. Y octubre de 2020, por ejemplo, es el proceso desde donde hemos comentado que partían los bancos, aquí lejos de subir, pues lo que ha hecho ha sido pues mantenerse lateral, asumiendo que la caída primero y luego que ahora estamos volviendo a la zona de altos, ¿no?
Bueno, hay una oyente que nos está siguiendo a través, sí, del canal de YouTube de Capital Radio, que nos dice que ha habido un split en el caso de la compañía bueno, anterior de Cintas. Vale. Nos quedaba un tercer valor, que es Jersey, en Estados Unidos, y el ticker, cotiza en el NYSE, sí, sería H de Huelva, S de Sevilla, Y.
Sí.
Jersey, a ver qué tal este.
Company. Vale, pues nada, agradecido a la... Lo que pasa es que no me lo ha corregido todavía visual, ¿vale? Ese es un poco el tema. Bueno, pues intentando girar al alza. Lo que pasa es que fíjate lo puñetera el gráfico, ¿no? Lo puñetero, perdona. Es decir, es una corrección y fíjate cómo al intentar girar lo que nos va dejando son mechas y sí, me muevo por encima, pero no termino de moverme al alza, ¿no? Entonces aquí pues te diré un poco lo mismo. ¿Cuál es el reflejo en los gráficos de grado mayor? Mechas, aquí las tenemos. Luego están mechas, es aparte de una faena, son dilataciones. ¿Qué significa? Pues que probablemente asistamos a la vuelta pues cuando se llegue a esa zona de 210. ¿Qué es lo que sucede? ¿210? ¿Cómo? Ahora, esto es lo que el análisis lo hacemos todos, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo plantearme lo que sería ese giro? Pues necesito un cierre en vela mensual, que es la finalización de algo más. ¿Qué sería ese algo más? Bueno, el primer paso sería, pues lo mismo, que es el título se llevara esa zona a 203. La semana pasada hemos dilatado hasta 205, fíjate que cierra por debajo. Esto es una... voy a hacer un taco. Pero no, necesitamos que se lleve 210. En ese caso, probablemente recorra todo este camino inverso al alza, ¿no? Porque al final, lo que yo no puedo obviar es que esto es un movimiento alcista. Y claro, lo dicho, buy the dips. La cuestión es, otra cuestión es que podríamos plantearnos, es decir, bueno, como esto es una corrección dentro de un mercado alcista, pues puedo también entrar ya con la mitad de la posición porque no quiero complicarme la vida. Lo único que le voy a exigir que es un cierre en vela semanal por debajo de esos mínimos. Esos mínimos son 176. ¿Dónde completaría hasta el 100% de la posición? Pues por encima de 210. Por ejemplo, es una forma de elaborar una estrategia, ¿no? Porque de momento lo que llevamos es, desde que esto hizo suelo en noviembre de 2023, pues esto se acerca a noviembre de 2024, o sea, además era mi cumpleaños también en noviembre, con lo cual esto pues es un año donde simplemente subo bajo y lo que estoy haciendo es lateralizar, pero dentro de una corrección y un proceso alcista, ¿no?
Eli Lilly, Gerardo, siguiente valor que vamos a analizar, el ticker en el NYSE, WLY, para una de las personas que nos sigue a través de YouTube y que nos pide soportes y resistencias de esta compañía.
Sí, un segundito. Bueno, pues buenas sensaciones. Estamos en zonas de resistencias. Aquí pues te diría lo mismo, fíjate. ¿Qué movimiento alcista tan limpio? Esto yo creo que es relativamente simple. Que se olvide de resistencias, porque es evidente que las resistencias son los máximos que acabamos de ver. Y la cuestión aquí es que no pierda 740, punto. Porque esto es un proceso alcista en toda regla. Esto es un cohete. Esto es extraordinaria la subida, ¿no? Lo que yo no quiero después del velón, fíjate, marca mínimos y cierro arriba, es qué sentido tiene que esto vuelva por debajo de 740, ninguno. Bueno, pues implícitamente el mercado me ha dado el stop. Esto es un mantener. Ahora estamos con una pequeña fase de reacción, como lo está toda la bolsa estadounidense en estos momentos, pues supongo yo que para formar un mínimo relativo ascendente dentro de la tendencia alcista, ¿no? Así que es verdad que lo podemos ver ahora, por ejemplo, caer un poquito más, pero siempre dando por hecho que no va a perforar 740.
Venga, y muy rápido otro valor, que sería Yum China, para otra de las personas que nos sigue, YUMC.
YUMC. Yum Brands.
Yum China, nos dice.
YUMC.
Sí. YUMC, a ver si nos da tiempo.
Me ha explotado la cabeza ya. Es que me salgo de Telefónica. No me sale. YUMC, y porque como le dé aquí, se me va a poner la pantalla en negro. Mira, algo así. Ah, mira, Yunchin, espérate.
¿Ha aparecido?
Sí, segundito.
Lo que no sé si nos da tiempo ahora.
Ya, bueno, joder, pues. No, se ha puesto en negro. Lo que yo te decía. Pero bueno, lo subo mañana, como lo pongo en la web, subiré al consultorio.
Venga, pues nos quedamos con ese.
Y le meto este gráfico y un breve comentario así de viva voz.
Pues nos quedamos con ese compromiso. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, colaborador de CMC Márquez. Ha sido un placer que haya estado esta tarde con nosotros. Hablamos la próxima semana.
Sin duda.
Buenas tardes.
Gracias.